Bienvenidos amigos oyentes, este es el podcast donde hablamos de True Crime y analizamos los casos más escalofriantes y misteriosos de la historia. Soy tu anfitriona, soy Silvia Black y en este primer episodio vamos a conocer la historia de Michel Fourniguet. La prensa lo catalogó como el ogro de las Ardenas, un asesino en serie francés que confesó haber secuestrado, violado y asesinado a niñas y adolescentes entre los años 1987 y 2001. ¿Cómo era la personalidad de este sujeto que actuaba con la complicidad de su esposa? ¿Qué pistas dejó tras de sí que permitieron su captura? ¿Qué secretos esconde aún que sigue conmocionando a la opinión pública? Estas y otras preguntas intentaré responder en este podcast, donde seguiremos el rastro de sangre y horror que dejó este depredador sexual. Acompáñame en este viaje. Nos adentraremos en el lado oscuro de la mente humana. Esto es La cara del mal. Paso a contaros el nacimiento y comienzos de nuestro protagonista y amigo Michel Fourniguet. Bueno, amigo, ya me entendéis. Este sujeto nació un 4 de abril de 1942 en el seno de una familia de clase obrera, cerca de la comuna de Francia de Sedan, cerca de la frontera con Bélgica y Alemania. Un lugar precioso y con gran cantidad de historia recordada por sus batallas en la guerra franco-prusia, donde Napoleón III fue capturado y en la Segunda Guerra Mundial las tropas alemanas entraron en Francia. Actualmente, la ciudad de Sedan tiene el castillo más grande de toda Europa. He visto fotos, es un lugar precioso. He leído comentarios de la gente donde dicen que pasear por sus calles del casco antiguo te transporta a una época medieval. Y qué lástima que este sitio tan bonito se viera ennegrecido por estos dos monstruos. La madre de Michel trabajó como limpiadora para el ejército alemán, que en 1942 ocupaba la región de Ardenas. Él describió a su madre como una mujer muy temperamental, lo controlaba y lo maltrataba. También confesó que abusó de él sexualmente cuando tenía 5 años. Tenía una hermana llamada Huguette y un hermano llamado André, ambos mayores. Su padre trabajó como obrero metalúrgico, era alcohólico y estuvo mayormente ausente en la vida de Michel. Sin embargo, cuando el matrimonio se separó, la custodia fue a parar para el padre, ya que la madre parece ser que tenía problemas mentales. De niño, en el colegio, dado que era un mentiroso, un manipulador, un sádico y robaba a sus compañeros pues los materiales, el boli, los boli, las carteras, los libros, pues fue golpeado múltiples veces por sus compañeros. Así que siempre se iba con un montón de cachetadas a su casa. Siendo adolescente tenía un diario en el que él escribía todas sus obsesiones, todas sus historias y contaba sobre todo su obsesión, su máxima obsesión, la naturaleza femenina. En una ocasión, escribió que vio defecar a su hermana en un cubo y eso lo afectó mucho. Para mí, una mujer no defeca, es degradante, no hace honor a la imagen de la Santísima Virgen. De adulto, sirvió en la guerra de Argelia en los comandos aéreos franceses. Al finalizar su etapa en la guerra, buscó trabajos esporádicos como carpintero, pintor, albañil, bueno, cosillas así. Parece ser que se casó 2 veces. En la primera, en el año 1964, con una mujer llamada Annette, con quien tuvo a su primer hijo. En el año 1967, ella, harta de sus obsesiones por agredir a menores y porque pasaba la mayor tiempo de él en la cárcel, de hecho por secuestrar y abusar de niñas, en este caso fue por una niña de 10 años, pues obviamente la mujer le abandonó y se divorció de él. Cuando salió de la cárcel, en 1970 se casó con Nicole, con quien tuvo su segundo hijo y dos gemelas. Pero tener familia no lo cambió en absoluto. Durante este matrimonio cometió actos de voyeurismo y violencia hasta 1973, que volvió a ser encerrado el 25 de marzo de 1984 por una docena de agresiones y violaciones a menores en la región de París y más tarde en el 87 fue condenado a 7 años de prisión y liberado 3 años con libertad condicional. Y esta Beth, su segunda esposa, pues obviamente le pidió el divorcio. En este juicio, un perito psiquiátrico le describió como un hombre muy peligroso, manipulador, un ser antisocial y obsesionado con la fantasía de la virginidad de las mujeres. En esta parte quiero contaros cómo conocí a su media naranja. Durante su estancia en prisión, Michel Fourniguet publicó un anuncio en el periódico por correspondencia para conocer a mujeres y quien le respondió fue Monique Olivier, la segunda protagonista de esta historia. Ella nació el 31 de octubre de 1948 en Tours, región del centro de Francia. Los dos congeniaron rápidamente. Ella también estaba divorciada y con 2 hijos. Y ella tenía un aspecto de mujer triste, deprimida, desaliñada. No sé, parecía la bruja de los cuentos. Claro que tampoco Michel es que fuera el príncipe azul. Bueno, en fin. El caso es que los dos empezaron a hablar y su relación empezó a tomar tintes románticos y sus cartas empezaron a hablar de una vida en común. Y Fourniguet le contó su idea sobre la virginidad femenina, su obsesión de tener sexo con una virgen. Y Monique, por su parte, tenía sus propios demonios y resentimientos con sus antiguas parejas. Así que los dos hicieron un trato. Michel la ayudaría a matar a su exesposo, ya que ella le confesó que había sido maltratada por su exmarido, cosa que nunca se pudo demostrar, y ella lo ayudaría a conseguir a niñas y mujeres que él consideraría jóvenes y vírgenes. Así que Fourniguet, una vez liberado antes de tiempo, el 22 de octubre del 87, por buena conducta, a la salida se encontró con Monique, con quien se trasladó a la casa de su padrastro en Francia. Michel empezó a trabajar como albañil, leñador, cosas que le salían, mientras Monique se quedó en casa como ama de casa. Después de 2 meses de su liberación y haciéndose pasar por un matrimonio normal, esta pareja de monstruos se puso manos a la obra. Según decía Michel, salía de caza. Así que a principios de 1987, Monique observó a una chica que le ofreció como víctima a Michel. Simplemente la escogió porque decía que se parecía a ella cuando era joven. La chica se llamaba Isabel Laville, una joven de 17 años, y eso para Michel fue una fantasía increíble, ya que una chica joven, virgen, y que fuera la versión joven de Monique, eso fue excitante. Así que durante 2 días Monique la siguió con el coche y el 11 de diciembre la interceptó con el auto cuando la joven se dirigía del colegio a casa. Su modus operandi trataba en que Monique preguntaba a la chica por una dirección y la chica aceptaba subir al auto, supongo que porque ver a una mujer sola en un coche con aspecto de madre pues te daba cierta confianza. Así que una vez dentro del coche conducían hasta donde Michelle la esperaba en un lado de la vía simulando que tenía el auto averiado y Monique paraba para ofrecer su ayuda. Entonces él se unía a ellas y así ejecutaban su plan. La llevaron al bosque, donde la ahorcaron con una cuerda. Monique la dormía con una droga hipnótica. De allí la trasladaron a casa donde Michelle la violó y la estranguló, terminando con la pobre vida de la chica, llevando su cuerpo a un pozo abandonado llamado Boisianot. Apareció 10 años después de su desaparición. Ante la desaparición de Isabel Laville, la policía pensó que había sido Emil Luigi, un asesino en serie que andaba por la región por aquel entonces. Así que con esto Michelle y Monique resultaron impunes, ni siquiera fueron sospechosos de nada. En marzo de 1988, Michel Founiré fue contactado por Farida Abhamich, que era la esposa del líder de la banda de las pelucas. Y diréis, ¿y esto a qué viene? Esta es una parte de la historia que parece sacada de una película, pero parece ser que Founiré compartió celda con Jean-Pierre Galouarch, que fue el jefe de la banda de las pelucas. Era un capo que compartió celda con Founiré. Lo sentenciaron en España a muerte por terrorismo en el País Vasco. Fue un ladrón y narcotraficante. Y lo trasladaron a la prisión de Francia, donde compartieron celda. Y le contó todas sus aventuras y todos sus delitos a Michel. Y este quedó fascinado con todo lo que le contó. Todos sus robos a bancos, a cajas, a todos los diamantes, que monedas, lingotes de oro, cajas, relojes, armas, 350.000 francos en efectivo. Y todo esto lo tenía enterrado en un cementerio. ¿Qué pasa? Que no se le ocurrió otra idea que confiar en Michel Founiré en desenterrarlo. Porque a Jean-Pierre le quedaba muchísima condena por salir. Entonces Jean-Pierre llamó a su mujer Farida y le dijo: ponte en contacto con mi compañero de celda, Michel, y juntos vais al cementerio y recuperáis nuestro tesoro. Y parece ser que también Farida Miss y Monique Olivier habían entablado una buena amistad, ya que ellas en las visitas que iban a hacer a sus parejas en la cárcel pues habían hecho amistad. Así que como Michel ya fue liberado, quedaron los tres. Los tres se dirigieron al cementerio del norte de Francia, cementerio llamado Valdois, y allí estaba enterrado en una tumba el tesoro. Quedaron un 12 de abril de 1988 y allí estaba el tesoro. Así que pensaron Monique y Michelle, ¿y por qué tenemos que compartir todo esto con esta señora? Bueno, pues la agarraron, la asesinaron y abandonaron su cuerpo en un lugar desconocido. Jamás dijeron dónde estaba el cuerpo. Después de enterrarla, llevaron su auto a un aeropuerto llamado Orly, para que pareciera que se había marchado del país. Y ellos se marcharon con todo el tesoro tranquilamente. Ahora esta pareja de asesinos ya ricos, pues deciden vender sus lingotes de oro robados y se compran un castillo en Chateau, zona de las Ardenas, y una casa en Sedan. Y en julio de 1989, para celebrarlo, deciden tener una hija y llamarla Céline. 5 meses después, los dos cazadores de vírgenes vuelven a las andadas. Un 20 de diciembre, la pareja cruza la frontera con Bélgica a la ciudad de Saint-Servais. Y allí, pues, ven a una niña de 12 años llamada Elizabeth Brice. La joven se dirigía a casa de una amiga y ellos pacientemente esperaron en su auto a que Elizabeth saliera de casa de su amiga, y como en las anteriores veces, la interceptaron con el coche y la preguntaron por una dirección fingiendo que su bebé estaba enfermo. La pobre chica observó y vio que en el asiento de atrás había un bebé. Y confiada pensaría, bueno, hay un bebé detrás, ¿cómo voy a desconfiar de una familia? A lo que la pobre chica pues accedió a entrar, en lo que Michelle se lanzó contra ella, la amordazó y notó que la chica estaba menstruando. Y eso no le gustó mucho y le pidió a Monique que por favor la limpiara. De allí la llevaron a su casa. La retuvieron durante días. Allí estuvo violándola y torturándola. Y cuando se cansó de sus atrocidades, la asfixió con una bolsa en la cabeza y acabó con su pobre vida. Finalmente la enterraron en el jardín, cerca de su anterior víctima, Jean-Marie. 15 años después de la desaparición de Elizabeth, fue encontrada en 2004. Se abrió una investigación por la desaparición de la joven Elizabeth Brice y hubo numerosos sospechosos pensando que el violador fue Marc Dutroux y estaba en ese momento activo por Bélgica, quedando una vez más impune de sus terribles crímenes esta parejita. Pasaría un año antes del siguiente ataque, un 24 de noviembre de 1990, donde la pareja se fue a un centro comercial de Francia y mientras intentaban aparcar en el parking, se cruzaron con una niña de 13 años llamada Natasha Danais. La pobre niña se dirigía a su casa y los dos cazadores, continuando con su mismo modus operandi, la preguntaron por una dirección. Estaban perdidos. Esta pobre accedió, a lo que la llevaron a un sitio desconocido donde fue violada y asesinada. Su cadáver apareció en 1992. Sí, finalmente Fournieret fue capturado en 2003 por su queridísima esposa Monique Olivier. Confesó los crímenes que ambos cometieron, así que la parejita diabólica fue juzgada por sus crímenes, secuestros, violaciones de al menos 7 mujeres, niñas, entre 1987 y 2001. Olivier fue acusada de ser cómplice e instigadora de crímenes, ya que ayudaba a Michel a atraer a las víctimas y luego las abandonaban a su suerte. El juicio se celebró en Francia entre el 27 de marzo y 28 de mayo de 2008. Anécdotas y detalles del juicio de Monique son que se retrasó varias veces por las huelgas de los abogados y problemas de salud de Fourniret. Parece ser que la pareja llegaron al tribunal en furgones diferentes y no se dirigieron la palabra durante el proceso. Monique se mostró durante el proceso muy fría, distante, contradictoria. A veces se declaraba inocente, a veces admitía su culpa. También reveló escabrosos momentos de su vida sexual, el pacto que habían hecho de matar a vírgenes. Olivier intentó presentarse como una víctima de Fourniret, que la maltrataba, que la manipulaba, pero los psicólogos y los testigos la describieron como una mujer muy inteligente, muy calculadora y dominante. Su papel como madre de 3 hijos también generó repulsión e indignación entre el público y las familias de las víctimas. El 28 de mayo de 2008, Monique fue condenada a cadena perpetua con un mínimo de 28 años de cárcel por complicidad en 5 asesinatos y un intento de asesinato y un secuestro con violación. Fourniret fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por 7 asesinatos y un intento de asesinato y 3 secuestros con violación. Ambos apelaron, pero no fue posible. El Tribunal Supremo se lo negó en el 2011. Antes de morir, Michel Fourniret, gracias a que a su ayuda excavaron en su castillo y lograron encontrar 2 cuerpos de sus víctimas. Estas fueron de Jean-Marie y Elisabeth Brichet. Murió en prisión el 10 de mayo de 2021 a la edad de 79 años. Confesó haber matado a Isabel Laville, Fabien Leroy, Jean-Marie Desmarrau, Isabel Birch, Natasha Danais, Farida Hamid, Céline Chaison, Manjana Tupon, y parece ser que también mató a un hombre en el robo a un banco. La pareja diabólica dijo que durante 10 años, entre los años 1990 y 2000, dijo no haber cometido ningún crimen. No salieron de casa. Quizá dejaron la caza y se fueron de pesca a encontrar la paz mental. Qué sé yo. Una vez en la pareja en prisión, la policía de 5 países, Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania y Dinamarca, comienzan a reabrir viejos casos de violaciones, desapariciones y asesinatos. En Dinamarca, la policía informó de que creían que probablemente Fourniret era el responsable de algunas violaciones, aunque las pruebas de ADN no confirmaron esto. En los Países Bajos, los investigadores de las desapariciones de 2 jóvenes, Tanja Groen y Nicky Verstappen, han investigado a Fourniret, pero no lograron encontrar nada. Fourniret fue además el principal sospechoso de la desaparición y muerte de la joven Estelle Munsin, quien fuera secuestrada volviendo de la escuela a su casa por la zona de Guermantes. Esto fue un 9 de enero del 2003. Este caso generó mucho revuelo y captó la atención de grandes medios de la comunicación francesa durante muchos años. La familia, por su parte, sigue luchando y reclamando justicia. El cuerpo de Estelle nunca apareció. Fourniret murió sin ni siquiera dar ni una pista sobre su paradero. Una mañana de un lunes 3 de junio de 1974 en Marsella, Marie Dolores y su hermano Jean-Baptiste están en la calle jugando. De pronto aparece un auto gris, se detiene cerca y les pregunta, como siempre preguntaba Michel, su mismo modus operandi. Abre la puerta y baja, pero esta vez dice, perdonad niños, ¿habéis visto un perro negro? A lo que los niños contestan, no. El hombre se dirige a Jean-Baptiste, al niño, y le dice, ¿puedes ir a mirar hacia el otro lado del edificio para ver si está allí el perro? El pobre niño, pues, va a mirar, mientras que este hombre se queda a solas con la niña. Cuando el joven vuelve minutos después, ve que su hermana no está. Una nueva evidencia mostró que Fourniret estaba de vacaciones en Marsella, en el mismo lugar y tiempo en el que la niña María Dolores fue secuestrada. El niño asustado corre a casa y se lo cuenta a sus padres. Solo recuerda que el tipo llevaba un coche gris. La familia acude rápidamente a la policía y se abre una investigación. Pero tristemente, la niña aparece 2 días después muerta a 20 kilómetros de su casa, en un bosque, apuñalada, sin signos de abuso sexual, aseguraron los peritajes. La felicidad de esta familia concluye aquí. La policía une cabos rápidamente y deduce que el hombre del accidente, el del coche encajado en el barro, podría ser el mismo que secuestró y mató a María Dolores Rambla. Cristian Ranucci es detenido y sometido a largos interrogatorios. Durante largas horas termina confesando. Lo más importante, indica dónde ha dejado el arma asesina. La policía encuentra el cuchillo donde él indica, en un túnel semienterrado, está lleno de sangre. Todo parece encajar. Tienen a su hombre. Por otro lado, aparecen varios testimonios que dicen haber visto en la ciudad de Marsella, en los días previos al crimen de la pobre María Dolores, a un hombre que conducía un Simca 1100 gris acosando a niñas, con un aspecto raro, delgado, moreno. También aseguran que el sujeto siempre iba preguntando por un perro negro. Un mecánico del barrio asegura que era un Simca 1100 gris y llevaba un suéter rojo. Curioso. La policía encuentra en el maletero del coche de Ranucci unos pantalones vaqueros ensangrentados. Coinciden con la sangre de la víctima, María Dolores. Pero Ranucci dice, estos pantalones los llevaba días atrás y tuve un accidente con la moto. Parece ser que víctima y victimario comparten el mismo tipo de sangre. Ranucci, estando en la cárcel, escucha la historia de que hay un pedófilo por Marsella, circulando con un auto gris. Entonces, ¿qué pasa? Ranucci se retracta. Dice que no recuerda nada de esas horas. Asegura que la policía lo abrumó, lo presionó con pruebas y que todo eso lo llevó a pensar que él solo podía ser el culpable. Niega que el suéter rojo sea suyo. Lo cierto es que ni siquiera es su talla. Un mismo día, un homicidio, un choque, dos autos grises, dos hombres con extraña actitud y un suéter rojo. ¿Podría ser que las autoridades estuvieran confundidas de hombre? ¿Pero por qué Cristian Ranucci confesaría algo tan tremendo? ¿Cómo fue exactamente la confesión? Si no era culpable, ¿cómo indicó dónde estaba el arma? Cristian Ranucci finalmente fue condenado por decapitación el 10 de marzo de 1976. En mi opinión, este tipo se vio envuelto en un crimen donde nada tuvo que ver, y una vez más, el ogro de las Ardenas, Michel Fourniguet, quedó impune. Una vez más se salió con la suya. Este ser despreciable se fue al más allá con muchas muertes a sus espaldas. Aquí concluyo con este monstruo. Con esto termino, amigos, y gracias por haber estado ahí y os espero en el próximo capítulo de La Cara Oculta.